ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy le proponemos adentrarnos en un lugar formado por calles, por encrucijadas, intencionalmente complejo, para confundir a quien se adentra en el mismo, con lugares que son como muertos. Llegamos a puntos donde no podemos avanzar más, que hay que retroceder, que hay que dar la vuelta. Nos referimos, Salvador, a los laberintos.
Sí, es todo un tema este de los laberintos, un tema bastante complejo, porque, bueno, los laberintos tienen una larga historia, ¿no? Uh-huh. Una historia bastante extraña, que aparece en la mitología, que se dice que una noche la reina Parsifae vio salir del mar un hermoso toro blanco y se enamoró del toro, ¿no? Mira. Bueno, el toro es el animal, era en Creta el animal sagrado, y para muchos pueblos de la antigüedad era un animal sagrado. Claro. Ahora resulta que la reina y el toro nació el Minotauro, una figura con parte de toro y parte de hombre, uh-huh. Cabeza de toro y cuerpo de hombre. Cuando el rey Minos vio al monstruo, hizo construir un laberinto para ocultarlo. Uh-huh. ¿Y a quién se lo va a pedir el laberinto? Se lo va a pedir a un arquitecto, que era el mejor arquitecto de la mitología, por lo menos, que era Dédalo.
Claro.
Y Dédalo construyó ese laberinto para que realmente era para que el Minotauro se quedara perdido adentro y no pudiera salir. Ahora, se dice que Minos, que era el rey de Creta, había vencido a Egeo, que era el rey de Atenas. Y entonces exigía que 7 varones y 7 mujeres jóvenes fueran entregados anualmente para que el laberinto, y los hacían perder en el laberinto, para que el Minotauro los devorara, ¿no?
Una historia muy sangrienta.
Muy sangrienta, muy muy tremenda.
Y perversa también, hablando de todas las bajezas sociales por las cuales se crea el mito, ¿no?
Claro. Y resulta que, pensemos un poco que ese mito va a tener una cantidad de ramificaciones en la historia. Y una de las ramificaciones más interesantes es el asunto de que Borges, uh-huh, nadie puede separar la figura de Borges de la figura del laberinto. Y muchas veces, muchos se han preguntado, ¿qué es lo que lo llevaba a Borges a hablar tanto de los laberintos? A mí me gusta porque una vez le preguntaron a otro escritor, había otro escritor argentino, Manuel Mujica Lainez, uh-huh, que cuando estaba sin hacer nada se dedicaba a dibujar laberintos, ¿no? Uh-huh. Era como una obsesión que tenía, dibujaba permanentemente laberintos. Y entonces un día le preguntó a un psicólogo por qué dibujaba laberintos. Y él le dijo, bueno, eso es síntoma de que usted tiene problemas intestinales. Ahora, yo no sé cuál es la relación que puede haber entre un laberinto, el alguien que dibuja laberinto, y los problemas intestinales. Pero uno ve ahí hasta dónde el mito del laberinto suele
llevar a
producir
a la imaginación.
Sí, claro, imaginación y además llevar a lo que el laberinto quiere llegar, a confusión, ¿no? Ahora, ¿por qué Borges y el laberinto? ¿Cuál es la razón? Una de las obsesiones infantiles de Borges, que la trasladó después a su literatura, es importante pensar cómo una impresión de la niñez puede marcar a un hombre para siempre, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que más le impresionaba, era una obsesión que tenía, era el laberinto. Yo creo que él tenía por lo menos 3 obsesiones, que yo recuerde ahora. Los tigres, ¿no? Iba al zoológico y se quedaba delante de la jaula de los tigres, vivía muy cerca del zoológico, siendo niño, y la madre tenía que sacarlo a la fuerza de ese lugar, no miraba más que los tigres, y él tiene un libro que se llama El oro de los tigres.
Sí.
La otra fascinación que tenía, obsesión que tenía, eran los espejos. Los espejos porque multiplican hasta el infinito a la persona, ¿no? Uno pone dos espejos enfrentados, se pone en el medio y la figura se va multiplicando hasta el infinito. Y entonces eso lo impresionaba muchísimo, esa reproducción que se hacía del hombre. Y la tercera cosa eran los laberintos. ¿Y por qué los laberintos? En su casa había un libro que mostraba las siete maravillas del mundo. Y entre ellos estaba, por supuesto, el laberinto de Creta, pero el laberinto de Creta inventado por algún dibujante. Y él lo observaba siempre, ese libro. Era uno de los libros favoritos de él en que iba a ver el laberinto. Y le comentaba a su padre que si él tuviera una lupa muy grande, él podía mirar en ese laberinto y encontrar al Minotauro, ¿no? Esto se transformó en una obsesión que después va a marcar toda su literatura, porque hay un cuento de él que se trata acerca de laberintos. Uno de los cuentos más famosos de él es el jardín de los senderos que se bifurcan. ¿Qué es un laberinto? Es una serie de senderos que se bifurcan y uno trabaja allí, ¿no? Y tiene poemas incluso sobre el laberinto. Y tal vez en esos poemas se refleja un poco la esencia de lo que él creía que era el laberinto. Porque pensemos un poco antes de entrar al poema de Borges sobre el laberinto. Pensemos, ¿qué es un laberinto? Un laberinto es un lugar de confusión.
Sí.
¿Para qué está hecho el laberinto? Para confundir,
perderse, claro.
¿No? Los peruanos, por ejemplo, dicen, no me hagas laberintos.
Dicen eso los peruanos.
Es un dicho, ¿no?, de ellos. ¿Qué quiere decir? No me confundas, ¿no? No me confundas. O me hizo un laberinto, por decir, me confundió, ¿no? Y es una persona que hace laberintos, ¿no? O esto es un laberinto, es una confusión, no sé por dónde salir. El laberinto es el lugar de la confusión, y esa confusión hace que el hombre se pierda, ¿no? El sadismo de los griegos imaginó un laberinto, los hombres confundidos, perdidos, extraviados, y hay un monstruo que quiere devorarlos. En definitiva, lo que hicieron los griegos fue una parábola de lo que es la vida del hombre. El hombre está perdido muchas veces en medio de los recovecos de la vida y sabe que finalmente se lo va a tragar el monstruo final, que es la muerte. Vamos a llegar allí, ¿no? Entonces buscamos confusamente salidas, vagamos por los pasillos buscando salidas, repetimos muchas veces el camino que ya hemos hecho, ¿no? Y se vuelve a hacer. Y siempre estamos hackeados por el Minotauro,
sí,
de ese final que finalmente, como decía Pascal, por linda que haya sido la comedia, el final va a ser sangriento, ¿no es cierto? Ese estado de confusión forma parte de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Ese estado de confusión forma parte de lo que es la experiencia del hombre, porque llegamos aquí y no sabemos quiénes somos, ni para qué estamos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Y Borges toma el laberinto también como un lugar donde se desliza la vida del hombre. Y entonces él escribe, no habrá nunca una puerta, estás adentro. Y el alcázar abarca el universo, y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes. Ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Entonces, eso es un soneto, un poema, en el cual él trata de reflejar lo que siente y lo que él piensa de la vida. La vida como un laberinto con inmensos caminos donde el hombre vive en una constante confusión. Justamente porque tenía esa visión de la vida y de los laberintos, es que el laberinto es tan profuso en toda su literatura, y por eso en tantos cuentos de Borges aparece increíblemente el laberinto, ¿no? Hasta en los poemas. porque él está reflejando en el laberinto la confusión de la existencia, no saber de dónde vamos ni hacia dónde venimos. El estilo de Borges era justamente señalar esas cosas, ¿no? Un día escribe un poema acerca de uno de sus ancestros, ajá, que era Francisco Narciso de la Prida. Francisco Narciso de la Prida fue un patriota argentino que presidió la reunión donde se declaró la independencia nacional. Que quiere decir que es muy importante este patriota.
En la Junta de Mayo, entonces.
Sí, no, más adelante, más adelante, el 9 de julio.
El 9 de julio, sí.
La libertad y la independencia en Argentina están separadas por 6 años, ¿no? Entonces, él presidió esa reunión. Y Borges describe cómo Francisco o Narciso de la Prida muere a mano de una partida de bárbaros, finalmente. Y entonces dice: a esa ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos. Uh-huh. Él está pensando en la última tarde cuando lo matan. Dice: que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que falta, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Es decir, es la noche de la muerte y él dice: acá se cierra el laberinto. Lo que quiere decir que el laberinto tiene para Borges un sentido bastante angustiante, sí, sí, de hombre que está perdido en la vida, ¿no? Y que se repite a través de su literatura.
¿Y usted cómo se ve, que nos está escuchando, frente a este hecho que marcó la vida de un autor tan importante como Jorge Luis Borges en Latinoamérica y su propia vida al buscar salidas a los laberintos que tiene? Ya venimos enseguida en Tierra Firme a seguir hablando de esto que es tan fascinante como ver los laberintos, pero encontrar su salida, lo más importante. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. En el laberinto, nos decía Borges en su soneto, que es de hierro el destino como tu juez. Uh-huh. En ese tipo de determinismo se encuentra mirando a la vida y a los laberintos que tenemos enfrente el autor argentino. Salvador, sin duda alguna, esta es una figura que por algo cautivó tanto a tanto los griegos como a los modernos de esta cercanía en que vivimos.
Sí, él tiene, por lo menos que yo recuerde, tiene 6 o 7 cuentos sobre esto, ¿no? Uh-huh. El Inmortal, La Casa de Asterión, sí, Los Dos Reyes y los Dos Laberintos, Las Ruinas Circulares, La Biblioteca de Babilonia, uh-huh, el Jardín de los Senderos que se bifurcan, todos están relacionados con el laberinto. Ahora, para él ese laberinto es confusión y no tiene salida. En la República Argentina hay un laberinto que se hizo en honor a Borges, ¿no? Para un poco recordar esta obra que él había hecho o esta obsesión que él tenía. Pero yo quiero hablarte de otro laberinto, porque en los laberintos hay muchísimos en la historia. Desde el hombre primitivo que dibujaba laberintos en la piedra, ¿no? Uh-huh. Pasando por los laberintos religiosos, ¿no?, que muchas veces se repitieron. Pero recorriendo las catedrales, vos sabés que yo tengo una... La obsesión mía no son los laberintos, sino las catedrales, ¿no? Entonces fui recorriendo las catedrales medievales, y en la recorrida por las catedrales medievales, muchas de ellas tienen un laberinto. Ajá. Y tiene un laberinto en el centro de la catedral, ¿no? Esos laberintos, por ejemplo, yo estuve en la catedral de Chartres, en Francia, y tiene un laberinto, allí hay un laberinto, ¿no? En el medio de la catedral, en algunos casos está tapado, pero es una serie de caminos que se puede recorrer ese laberinto. Pero después fui a visitar la catedral de Amiens, y la catedral de Amiens no es, ni la de Chartres ni la de Amiens, es un lugar donde haya muchos turistas. Prácticamente los turistas no la van a ver, ¿no? Quiere decir que uno llega y un poco tiene la catedral para uno mismo, para uno solo, ¿no? La puede disfrutar profundamente.
Sin que te estén apurando.
Sin que haya nadie detrás tuyo que te esté diciendo que se tiene que ir, ni tampoco que estén los turistas molestando al que quiere realmente mirar y estudiar lo que tiene delante. El laberinto que está en la Catedral de Chartres no lo pude recorrer porque estaba tapado cuando fui, pero lo vi. Y estaban los bancos puestos arriba, pero cuando llegué a la ciudad de Amiens, y también en Reims había, pero sobre todo en Amiens, llegué y la catedral estaba vacía. Era emocionante llegar a esa catedral gótica vacía y poder entrar a la nave central y descubrir que en el centro, la zona del laberinto, le habían sacado los bancos, estaba totalmente descubierta. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que se hacían en estos laberintos? Bueno, esos laberintos los seguía la gente mientras que meditaba.
Ajá.
Yo creo que el de Amiens tiene algo así como 294 metros de recorrido. Lo que quiere decir que uno se puede poner dentro de ese laberinto y va dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo tenía a mi esposa que me observaba como si yo fuera un chico que estaba jugando, ¿no? Pero dije, me quiero dar el gusto de pensar como pensaban en el medioevo, y lo fui recorriendo hasta el final. Pero lo que tiene este laberinto, que no es un laberinto de confusión.
Uh-huh.
Es un laberinto que tiene un solo camino, con muchas curvas, pero que llega a un centro. Y lo que iba a hacer la gente era meditar, sobre todo en esos lugares donde los inviernos son muy crudos y no se puede salir a caminar, iban y meditaban en ese lugar hasta que llegaban al centro,
claro,
¿no? Es decir, llegaban a un lugar. Entonces hay una gran diferencia entre el laberinto de Minos y que hizo Dédalo y el laberinto de estas catedrales. Mientras que el laberinto de Minos es un lugar de confusión, donde los caminos se bifurcan, se cierran, te obligan a retroceder, aquí no. Es un camino sinuoso, muy sinuoso, tiene muchísimas curvas, hasta el punto que si uno no presta atención puede llegar a marearse, ¿no?
Uh-huh.
Pero uno llega a un centro. Y yo cuando recorría esos laberintos, pensaba justamente en la gran diferencia que hay entre la visión de Borges y los griegos del laberinto y la visión cristiana del laberinto. ¿Dónde está la diferencia? En que mientras el laberinto de Borges y de los griegos es un laberinto de confusión, el laberinto que tenían los cristianos es un laberinto como la vida, que tiene muchas curvas, que tiene muchas idas y vueltas, pero donde siempre se avanza. Porque en los laberintos de estas catedrales uno va y da una curva, pero está un círculo más adentro. Y cada vez que dobla, se va acercando cada vez más al centro. Hasta que llega un momento que llega a un centro. Hay un lugar de encuentro, hay un lugar final, ¿no? Y yo pensaba, cuando iba la gente del pueblo, todos irían siguiendo el laberinto, unos estarían al principio, otros al final, pero todos tenían la certeza de que allí no había confusión.
Uh-huh.
Y yo creo que son dos formas de ver la vida.
Muy diferentes.
Muy diferentes. Borges veía la vida como una gran confusión. Los griegos veían la vida como una gran confusión y con un monstruo adentro, ¿no? Uh-huh. Y ese monstruo adentro lo estaba devorando. Cuando uno hace el laberinto de estas catedrales, no hay ningún monstruo. Hay un destino, hay un final, uh-huh, hay un encuentro. No está la muerte presente, está presente la vida. Y esta es la gran diferencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que los que hacían los laberintos dentro de la iglesia eran cristianos que tenían fe. Y tenían fe en eso que tiene el cristianismo, que el hombre tiene un destino, que la vida es muy sinuosa, tiene muchas vueltas, tiene muchas veces nosotros creemos que avanzamos y después que retrocedemos, pero aun cuando pegamos la vuelta y retrocedemos, hemos avanzado. Uh-huh. Vamos en un círculo superior, sí, y vamos llegando hacia un final. Ahora, uno tiene que elegir cómo quiere la vida, como una confusión que llena de temor y de caminos que se bifurcan para terminar en la tragedia de la muerte, o la queremos con un destino. La diferencia entre uno y otro es que entre el laberinto de los griegos y el laberinto de Amiens apareció Jesucristo. Y Jesucristo es el que viene justamente a enderezar y a darle sentido al laberinto. Uh-huh. Los laberintos, eso de confusión que tiene el Minotauro, el que entraba dentro del laberinto trataba de perderse para que el Minotauro no lo encontrara. Lo que buscaba él era evitar la presencia del Minotauro, aunque sabía que finalmente el Minotauro ganaba. El que entra en el otro laberinto sabe que va a llegar a un destino, sabe que va a tener que dar muchas vueltas, sabe que hay muchas alternativas, pero siempre va avanzando porque hay un final. Y ese final es un final glorioso. Es muy distinto encarar la vida en un laberinto que tiene un monstruo que nos va a devorar al final y que no le da sentido, donde cada retroceso es una forma de confusión y de angustia, a encontrar un laberinto donde yo voy avanzando y, a pesar de lo sinuoso que es, sin embargo tiene un destino. Y creo que eso es lo grande de la fe. El laberinto de Amiens, cuando lo terminé de hacer, dije, qué gran diferencia, ¿no? Yo llegué al final y siento que haber llegado al final como un triunfo, ¿no? Y le dije a mi esposa, vamos a festejar. Pude hacer el laberinto y llegué al final. No me devoró ningún minotauro aquí. Y la gran diferencia entre uno y otro la hizo Jesucristo. Uh-huh. Porque Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y para que nuestra vida sea una vida realmente abundante y una vida plena y una vida con sentido. Por eso la vida de un cristiano es muy sinuosa. Y tiene así muchas vueltas, como toda la vida de todos los hombres,
por supuesto,
pero tiene un destino. Y tiene un destino que es un destino de gloria, no es un destino de muerte, ni es un destino que mete miedo. El que entra a ese laberinto va buscando el destino, va buscando el centro. El que entra al otro laberinto va tratando de eludir a la muerte, ¿no? Va tratando de eludir al Minotauro. Y yo creo que no hay que eludir al Minotauro, hay que buscar estar en un laberinto de esos que tienen destino, ese laberinto que hizo Jesucristo, que dice que la vida tiene sentido y que la vida tiene un gran final.
El laberinto armónico, obra del italiano Pietro Locatelli, de 1695-1764, interpretado por la violinista rusa Maria Nesterovska en Tierra Firme, que nos ilustraba bien con su laberinto armónico lo que implica meterse en laberintos en la vida y encontrar al final, como decía Salvador, una salida armoniosa, armónica, agradable, que nos da ese respiro, ¿verdad? Eso estaba en esta obra musical también, un poco diferente a lo que estamos habituados, pero que ilustraba bien ese sentimiento del cual hablábamos en el programa de hoy. ¿Quiere opinar? Puede hacerlo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. También encuéntrenos en nuestro sitio web tierrafirmertm.org para escuchar audio, para descargarlo, para tener el texto, para leerlo allí o también descargarlo gratuitamente. Materiales que ponemos a su disposición. También conferencias de Salvador de Lutri, artículos, la posibilidad de suscribirse al boletín, de seguirnos en las redes sociales. Todo eso en tierrafirmertm.org. Le esperamos allí, entonces, para interactuar con usted. tierrafirmertm.org. Y seguiremos con otro tipo de temas de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de los desafíos del siglo XXI en nuestro encuentro semanal que es En Tierra Firme. Le esperamos entonces cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.